¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Sean bienvenidos a una nueva edición de este su podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y hoy los voy a estar acompañando en esta nueva edición que está, de hecho, bastante, bastante interesante y muy lleno de vivencias de uno de los estoicos más importantes y más renombrados que hemos estudiado en este podcast y, de hecho, yo creo que en cualquier otro lado que hable sobre estoicismo, sobre Marco Aurelio. Y este podcast se va a dividir en dos lecciones muy importantes y muy, muy profundas que yo creo que podemos empezar a aplicar todos en nuestras vidas, que son de verdad bastante, bastante interesantes. Y entonces una de ellas va a ser el tema de cómo mantenernos fieles a nosotros mismos y el otro va a ser acerca de cómo nosotros podemos empezar a arrancar las pasiones. Entonces, sin más por el momento, ¡comenzamos! Muy bien, pues para empezar esta nueva edición de este su podcast, mis queridos amigos estoicos, hay unas cuantas cosas que nosotros necesitamos aprender o saber antes de poder empezar a estudiar pues este tema. Y es que, bueno, toda esta información es sacada del libro de Piensa como un emperador romano de Donald Robertson, que si ustedes lo quieren checar, la verdad es que es increíble. Es, la verdad, personalmente es de mis libros favoritos. Y lo pueden checar ahí en nuestra página de internet en www.elestoicorico.com. En la sección de biblioteca, ahí lo pueden ver para que lo puedan adquirir o conseguir, como ustedes lo deseen. Y bueno, entonces vamos a empezar justamente con un tema que lo estaba releyendo, porque ya van como 3 o 4 veces que lo estaba leyendo. Y hay una cosa que me pareció muy interesante acerca de la vida de Marco Aurelio. Y lo que pasa es que, bueno, como ustedes bien lo saben, el queridísimo Marco Aurelio, pues en realidad no quería ser emperador, ¿sí? No quería tener un puesto público, de hecho ningún puesto público. O sea, él quería ser una persona común y corriente como todos los demás. Y pues obviamente esto trajo algunos, no problemas, pero sí algunos roces, por ejemplo, con su padre adoptivo, que si ustedes bien recuerdan, pues fue Antonino Pío. Y él lo que quería era que fuera un emperador que pues tuviera algunos rasgos para poder hablar en público de manera congruente, que pudiera tener un buen desempeño, por así decirlo, enfrente de las demás personas cuando hablaba, etcétera. Y esto, desgraciadamente, pues no resonaba, o más bien, por suerte, no resonaba mucho con la personalidad de Marco Aurelio. Él lo que quería hacer era simplemente ser una persona común y corriente como todas las demás, que por cuestiones del destino, pues tuvo que tener algún puesto político y uno tan importante como el de ser el hombre más poderoso, pues, de todo el mundo antiguo, ¿no? Entonces, una de las cosas que él decía, o de las cosas que él tuvo que pasar cuando era más joven, era justamente este tema de cómo puedo yo ser una persona común y corriente si yo estoy destinado a ser, pues, un emperador. Y justamente leyendo una parte del libro, estaba diciendo que a él no le gustaba, por ejemplo, usar estas túnicas moradas, que eran, pues, básicamente las que usaban todos los que eran parte de la élite social, o que tenían puestos muy importantes. O sea, todo este tipo de gente usaba estas túnicas para, pues, demostrarle a los demás que, pues, no tenían la misma, llamémoslo, relevancia que cualquier otra persona. Y esto, la verdad es que a Marco Aurelio no le llamaba mucho la atención. De hecho, lo que él quería hacer y lo que él hacía casi siempre era vestirse como un romano cualquiera. Y, pues, obviamente había momentos en los que él, por ser emperador, pues tenía que vestirse diferente, ¿no? ¿Por qué me sale esto a tema y por qué se los estoy platicando ahorita a mis queridos amigos estoicos? Y es una historia, pues, también personal. De toda mi familia casi siempre me ha dicho, porque yo la verdad es que me he visto, pues, de una manera muy casual, normalmente. Incluso, y en este momento tengo la oportunidad de dar clases también. Y una de las cosas que siempre me dicen es, ¿pero por qué no te vistes mejor con camisa y llevas pantalones de vestir y zapatos y bla, bla, bla? Y no sé por qué, pero digo, no es para criticar ni mucho menos, pero nunca me ha gustado ese estilo de ropa, ¿no? Ese estilo de vestimenta, porque pues simplemente no siento que sea algo que vaya conmigo. O sea, a mí me gusta estar cómodo, incluso estando cómodo, porque yo la verdad es que vistiendo camisas y cosas así no me siento tan cómodo, pero estando cómodo yo siento que puedo dar pues, más de mí. Yo sé que suena a lo mejor a veces un poco raro, pero por eso puedo dar unas clases a lo mejor un poco más fluidas, porque no me tengo que estar preocupando de si me aprieta la camisa, de si el pantalón está sucio, de si lo que sea. Y justamente esto es algo que me llamó mucho la atención de la historia de Marco Aurelio, porque Marco Aurelio literalmente lo que quería hacer es vestirse como un romano normal y asistir, por ejemplo, a cualquier discurso, por ejemplo, de estoicos famosos o de algún filósofo famoso, y él se sentaba como cualquier otra persona, como si fuera cualquier ciudadano normal, a escuchar todo este tipo de cosas. Y yo creo que esta actitud se mantiene incluso también ahorita en mí y en todo el equipo. Porque justamente lo que nosotros hacemos, si no tenemos un código de vestimenta como tal, obviamente hay algunas cosas que también eso es lo que estábamos notando de la historia de Marco Aurelio. Había momentos en los que obviamente él pues no podía vestirse como un ciudadano normal si tenía que asistir a algún lugar como emperador. Pero cuando no tenía o cuando tenía otra opción, se vestía como un ciudadano normal. Y también esa actitud que él seguía manteniendo de pues siempre tener que estar aprendiendo, de siempre estar abierto a nuevas opiniones, a nuevos pensamientos, a cosas diferentes a las que él está acostumbrado, pues es algo que también nos ha motivado mucho para seguir haciéndolo justamente esto, ¿no? Que a pesar de que nos vistamos como nos queramos vestir aquí en el equipo, pues seguimos con esas ansias de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas nuevas, de seguir escuchando nuevas opiniones y demás, que es algo yo creo que podemos aprender muchísimo de Marco Aurelio. Y esto es complicado. Fíjense por qué. Estábamos leyendo justamente y estábamos analizándolo, porque él tuvo muchos maestros en su vida. Y incluso tanto tú, mi querido amigo estoico o mi amiga estoica que nos está escuchando, como nosotros aquí en el podcast, en el equipo, pues nosotros obviamente hemos tenido varias influencias de familia, por ejemplo, de profesores, de amigos, de lo que ustedes me digan, de influencers, que por ejemplo es ahorita lo que más sigue la gente. Hemos tenido muchas influencias de personas externas y también las tuvo Marco Aurelio. De hecho, uno de los principales maestros o profesores que tuvo Marco Aurelio, que casi que se lo impuso su padre adoptivo, este Antonino, fue justamente Marco Frontón. Y Marco Frontón era un retórico, o sea, era un sofista. Él, digamos que en lo que se enfocaba realmente es en cómo lo percibían los demás a través de, por ejemplo, la retórica, a través de la oratoria, a través de discursos políticos hechos de cierta manera, etcétera. Y obviamente esto es algo que está 100% enfocado, si no es que casi es la base de ser un sofista, en cómo lo perciben los demás. Y eso va totalmente en contra, por ejemplo, de lo que pues pensaba y quería Marco Aurelio para su vida. Y justamente va en contra del estoicismo, o sea, casi que el fundamento del estoicismo, que es que no, nosotros no controlamos cómo nos perciben las demás personas. Entonces, esto es justamente algo que tuvo, pues chocó mucho con este profesor, con Marco Frontón. Obviamente fue una persona muy importante en la vida de Marco Aurelio, y también fue un personaje muy querido por la familia imperial. Pero eso no quiere decir que lo haya forjado. De hecho, ni siquiera hay muchas citas que haya hecho Marco Aurelio por cuestiones de aprendizajes que haya tenido de Marco Frontón. Por ejemplo, de hecho, incluso hubo otras citas que fueron más comunes de, por ejemplo, profesores de menor grado, por así decirlo, que del mismísimo Marco Frontón, que era como su tutor principal. Entonces, no le gustaba eso de la retórica porque también esto de ser retórico, sofista, pues se basaba mucho en los elogios, en los discursos, en que la gente lo viera como, wow, es que está hablando súper bien y esta persona sabe muchísimo y demás. E incluso por ahí hay algunas, hay por ahí encontramos un escrito, bueno, no escrito, más bien un pensamiento de, me parece que fue de Marco Aurelio, que decía que los sofistas hablan muy bien y lo que sea, pero realmente no llevan esa filosofía a su vida. O sea, es nada más como este bluff. Esto para que la gente los vea y los voltee a ver. Y eso no quería Marco Aurelio. Por eso es que después llegó otro profesor que se llamó Apolonio, o se llamaba Apolonio. Y desde el principio fue una historia muy interesante, de hecho. Por ejemplo, Frontón, pues obviamente se movió hacia donde el emperador de ese entonces, Antonino, le decía. Pero Apolonio, cuando Antonino lo contactó, la contestación de Apolonio fue que pues el pupilo se tiene que acercar al maestro, no al revés. Entonces, pues imagínense responderle esto al emperador, pues está bastante fuerte. Y fue algo que, pues obviamente tenía muchísimo sentido, ¿no? Porque si Marco Aurelio no lo estaba buscando, pues entonces ¿por qué tendría que ir Apolonio hacia él? Ya después, por lo que se vio en la historia, pues ya Antonino accedió a que Marco Aurelio pudiera salir del palacio para poder asistir a las clases de Apolonio, a las lecciones de Apolonio. Y justamente, digo, quitando todo esto de lado de esta percepción de no, cómo el futuro emperador se va a ir a ver, por ejemplo, las lecciones de este estoico que no quiso venir. Fuera de eso, pues resonó muchísimo más la filosofía con la que trabajaba con su vida Apolonio que la de Marco Frontón en la vida de Marco Aurelio. Y esto es por una sencilla razón, porque lo dice muchísimo Apolonio en sus libros, bueno, en su libro, perdón, lo dice muchísimo. O sea, la forma de vivir de Apolonio era una forma de vivir bastante estoica que vivía acorde a sus principios. Entonces, por eso es que le llamó tanto la atención. ¿Y cómo es la forma de vivir de Apolonio? Pues una forma de vivir acorde con uno mismo y con la naturaleza, ¿sí? Siendo sencillo, con muchísimo desapego a las cosas materiales, a cómo nos vestimos, a cómo nos perciben las personas, etc. Y esta persona era súper importante en este tiempo, ¿no? En los tiempos de Marco Aurelio. Entonces, pues, digo, para retomar otra vez el porqué de esta historia, es básicamente, si a lo mejor tú recibes críticas, mi querido amigo estoico o amiga estoica, si tú recibes críticas acerca de la percepción que tiene la gente de ti, a lo mejor por tu vestimenta, por lo que sea, acuérdate de esto. O sea, realmente no es importante y al final ni siquiera nosotros lo controlamos, la percepción que tiene la gente sobre nosotros. Y ya nada más como para cerrar este primer tema del podcast es, a mí la verdad es que nunca se me ha cerrado una puerta, o no por lo menos que yo sepa directamente, por la forma en la que me visto ni en la forma en la que me veo físicamente, por así decirlo. Y esto es algo que obviamente también sé discernir, porque hay momentos en los que, claro, tengo que a lo mejor vestir camisa o un traje o demás, dependiendo del momento. Pero en mi día a día, pues yo me he visto, como decía Marco Aurelio, como un ciudadano normal, un ciudadano promedio. Y eso, a pesar de que ha sido a lo mejor conflicto para temas familiares o para algunas personas de la familia que se preocupan mucho por esto, la verdad es que a mí nunca se me ha cerrado una puerta por eso, como les digo, al menos no directamente. Y eso fue algo que siempre me han, pues, dicho, ¿no? Siempre me han dicho estos familiares de, no, es que como te vistes, te tratan, y como te ven, no sé qué. Y sí, puede ser que en algunas situaciones puede ser que sí sea como me lo están indicando. Pero por eso es importante discernir. Pero en mi día a día, con las personas que platico, realmente se dan cuenta que eso es irrelevante, porque al final, si nosotros también no tenemos esos prejuicios acerca de las personas, nos podemos quedar, híjole, sin muchísimas, muchísimas cosas que podemos aprender de gente súper interesante que solamente por tomar en cuenta cómo se viste o cómo se ve, pues nos la estamos perdiendo. Entonces, tanto ustedes, mis queridos amigos, hay que quitar esos prejuicios, como nosotros también hay que aprender a vivir con ellos y aprender a discernir, ¿sí? Entonces, este es el primer punto de lo que les quería platicar, mis queridos amigos estoicos. Pero el segundo punto, aquí sí voy a extenderme un poquito más porque se me hizo muy, muy interesante. Y justamente en este libro de Piensa como un emperador estoico, emperador romano, perdón, hablaban sobre la historia de una persona que se llama Aulogelio. Aulogelio fue un contemporáneo de Marco Aurelio que él escribió, era un gramático. Él escribió un libro que se llama Noches Áticas, y en ese libro cuenta la historia acerca de un, ni siquiera fue un accidente, fue nada más una vivencia, una situación que pasó en un barco, justamente, que iba navegando, Y se encontraron en medio de una tormenta. O sea, yo la verdad es que nunca he estado en medio de una tormenta y personalmente me da miedo el mar. Pero esta persona, pues imagínense, ¿no? Estaban en medio de un barco. Las personas que estaban a bordo en la tormenta, que casi casi se quería voltear el barco, estaban pues en crisis, ¿no? Estaban tratando de hacer que no se volteara el barco, estaban moviéndose de un lado para otro, gritando, y demás. Pero una de las cosas que relata Aulo Gelio es que dentro de ese barco había un pasajero muy reconocido estoico, que ahorita no se sabe quién es, digo, no hay registro de quién sea, pero pues pudo haber sido este señor Apolonio, que le daba clases a Marco Aurelio, pudo haber sido él el que estaba dentro del barco. Y lo que le llamó la atención a Aulo Gelio, lo que platica es que mientras todos estaban grite y grite y en pánico y con muchísimo miedo y actuando erráticamente y bla, bla, había este estoico, estaba ahí solamente sentado, con una apariencia así casi casi que de muerto, o sea, estaba de verdad súper apanicado, estaba blanco de, pues, de las emociones que estaba sintiendo porque tenía muchísimo miedo, se le podía ver, pero permaneció tranquilo, o sea, permaneció tranquilo, no estaba grite y grite como todos los demás, no estaba perdiendo la compostura como todos los demás. Y ya después de que se pasó la tormenta y de que pudieron empezar a navegar ya tranquilamente, pues le llamó mucho la atención y entonces Aulo Gelio se acercó a esta persona y le preguntó: "Oye, la verdad es que te vi y me llamó mucho la atención que a pesar de que estabas todo pálido y tenías una expresión de para morirte, pues no perdiste la compostura, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cómo le hiciste, no?". Y entonces por ahí cuenta la historia de que este estoico sacó de un morral que traía el quinto libro de discursos, perdón, de disertaciones de Epicteto, que por desgracia no sobrevivió hasta nuestros tiempos, solamente sobrevivieron cuatro de los cinco libros, pero bueno, le prestó el quinto libro para que leyera y justamente hablaba de esto justamente que les quiero hablar. Y ¿cómo nosotros podemos empezar a aplicar esto que hizo probablemente Apolonio durante esta tormenta? Pues muy sencillo. Una de las cosas que normalmente pasa y que se malinterpreta acerca de los estoicos es que los estoicos no sienten nada, ¿no? Que los estoicos son robots, que pues ellos no sienten absolutamente nada y no les hacen caso a sus emociones, lo cual está completamente alejado de la realidad. La realidad es que nosotros como estoicos aprendemos a diferenciar entre dos cuestiones. La primera son que nosotros como seres humanos y como animales que somos al final, pues siempre vamos a tener impresiones iniciales a lo que los estoicos les llamaban fantasía. Entonces, estas impresiones iniciales o fantasía que tenemos nosotros cuando ocurre cualquier cosa, pues son realmente involuntarios. ¿Por qué? Porque al final somos animales. Una de las cosas que resaltaba, por ejemplo, este pequeño pasaje es que, como por ejemplo es tan, y yo lo vivo mucho también, con nuestra mascota, con nuestro perro, cuando por ejemplo la sacamos a pasear y hay ruidos fuertes, o sea, yo lo noto de inmediato que agarra y esconde la cola y empieza como a tratar de esconder atrás de nosotros o lo que sea. Pero ya caminamos unos 3, 4 pasos y alza la cola como si estuviera de lo más feliz de la vida. Y la verdad es que eso como animales es natural, ¿sí? Y esto como estoico nosotros lo aprendemos a diferenciar y hay que aprenderlo a diferenciar justamente. Otra de las cosas, para poner otro ejemplo también muy interesante, es cómo puede ser posible que, por ejemplo, un perro. Y este ejemplo cuando me lo platicaron me gustó muchísimo. O sea, imagínense ustedes un perro con el que ustedes están jugando en el parque, ¿no? Y ustedes le están lanzando un frisbee o un disco volador, como le quieran llamar. Y entonces ustedes le lanzan ese disco y el perro no lo atrapa, ¿no? Su perro no lo atrapa. Entonces, ¿qué pensaría ese perro? Diría: "Uy, no, no sirvo como perro, soy un idiota, las demás personas, los demás perros de aquí me van a voltear a ver y van a decir qué mal perro soy, qué tonto soy como perro, etcétera". Pues por supuesto que no hacen eso. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿por qué sí lo hacemos? ¿Sí? Entonces, la primera parte de diferenciar, por ejemplo, esto es que nosotros tenemos impresiones involuntarias iniciales, como el miedo, como el enojo, como lo que ustedes me digan, ¿sí? Pero A diferencia, por ejemplo, de lo que normalmente hacemos, y más en concordancia con la naturaleza de un perro, de un animal, es que lo que sigue después está completamente dentro de nuestro control. ¿Sí? Entonces, supongamos otra vez que estamos a lo mejor haciendo algo, nosotros estamos, por ejemplo, en el naufragio, ¿sí? Perdón, en el barco que está en medio de la tormenta. Y obviamente la impresión inicial es sentir muchísimo pánico porque pues, sabemos que nuestra vida está en peligro, ¿sí? Y de hecho Séneca por ahí tiene un escrito de que él se vio en una situación muy similar a esta y él por idiota, y así lo dice él, y él por idiota agarró y se aventó del barco con todas las olas, con todas las rocas y demás, a pesar de que era mucho más peligroso aventarse del barco que seguir en él. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que diferenciar que son impresiones iniciales que son completamente normales, porque somos seres humanos, al final, como les decía, somos animales. Entonces, ese tipo de situaciones en las que nosotros nos encontramos, por ahí hay un libro, por ejemplo, una película muy buena de Will Smith con su hijo, no recuerdo ahorita el nombre, pero la pueden checar, que dice que el dolor existe y es muy real y todo el mundo lo vivimos, pero el sufrimiento es completamente opcional. O sea, realmente nosotros, claro que sentimos dolor, claro que nos duelen las cosas, claro que nos duelen las situaciones, pero que nosotros ya decidamos sufrir por esas situaciones, eso ya depende completamente de nosotros. De hecho, incluso les voy a recomendar mucho el curso que acabamos de lanzar de Una Vida Estoica, que lo pueden encontrar en la página web o en la Stoa, que nosotros justamente les damos herramientas muy, muy, muy prácticas y muy objetivas para poder lidiar con estas segundas impresiones que es de la que les vamos a hablar ahorita. Son ejercicios muy, muy prácticos y muy objetivos y muy concisos para que nosotros podamos cambiar esa percepción y vivir, como dice el título del curso, una vida muchísimo más estoica. Entonces, si quieren checarlo, métanse a nuestro sitio web, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, lo que nosotros hacemos como segundo paso es que son juicios voluntarios acerca de las primeras impresiones que tenemos. Esto les llamaban suncatatesis, ¿sí? Esta suncatatesis es justamente los juicios que nosotros ya hacemos consciente o inconscientemente de las cosas, de las primeras impresiones que nos pasan. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el barco y en el barco yo empiezo a sentir esa sensación de miedo, ¿no? De, ay, es que se va a voltear el barco, yo me imagino que el ruido es horrible, la sensación de las olas golpeando el barco, tú mojándote, etcétera, ¿no? Todo eso es normal sentirlo. Pero ya lo que sigue después de decir, y es que aquí me voy a morir, es que ya no voy a ver a mi familia, es que ya no voy a poder hacer todas las cosas que quería, es que no voy a poder acabar ese libro, no voy a poder acabar ese negocio, no voy a poder hacer bla, 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 bla. O sea, todas esas son la segunda etapa de estos juicios voluntarios. Y entonces eso es lo que necesitamos nosotros empezar a aprender a controlar, ¿sí? Los juicios que nosotros hacemos de las cosas que nos pasan. Eso es una de las máximas estoicas que hemos estado estudiando pues prácticamente desde que empezamos este podcast. Y para terminar, mis queridos amigos, voy a permitirme leerles una parte justamente de este libro que a mí me pareció muy, muy importante, que es justamente este paso a paso, ¿no? Dice, la primera etapa son las impresiones iniciales impuestas de forma automática en la mente, incluyendo pensamientos y emociones emergentes, llamado propateia o protopasiones por los estoicos. Estas protopasiones, mis queridos amigos estoicos, están sumamente arraigadas en nosotros porque somos seres humanos, como les decía. Entonces, no hay necesidad de nosotros querer eliminarlas, sino de saber comprenderlas y trabajar con ellas, ¿sí? Por ejemplo, la impresión el bote se está hundiendo evocaría naturalmente cierta ansiedad inicial. Ahora viene la segunda etapa. La mayoría de las personas, como aquellas en el bote, estarían de acuerdo con la impresión original, irían con ella y agregarían más juicios de valor, permitiéndose un pensamiento catastrófico. Voy a morir de forma horrible. Se preocuparían y continuarían pensando en ello tiempo después. En contraste, los estoicos, como el filósofo anónimo de la historia, han aprendido a apartarse de sus pensamientos y emociones iniciales y a retirar su aprobación. Esto es justamente la carnita, ¿no? Lo que importa de este ejemplo que le estamos compartiendo a mis queridos amigos. Entonces, nosotros tenemos el poder sobre esta segunda ronda, por así decirlo, de juicios voluntarios, ¿sí? Entonces dice, es probable que lo hagan diciéndose a sí mismos, solo eres una impresión y no todas las cosas que dices representar, o lo que nos altera no son las causas, sino nuestros juicios respecto a ellas, como decía nuestro queridísimo amigo Epicteto, ¿sí? Y como tercera etapa, dice, por otra parte, si has aprobado la impresión de que algo es intrínsecamente malo o catastrófico, se desarrolla una pasión total, la cual puede salirse de control con mucha rapidez. Entonces, eso es lo que tenemos que prestar muchísima atención y tenemos que tener muchísimo cuidado de no hacerlo, ya que nosotros somos conscientes. De hecho, les damos en el curso, les damos justamente una técnica muy, muy poderosa, que es la autoobservación, que si la quieren aprender más a fondo, se la pueden checar en el curso, que básicamente es que tú puedas estar consciente de todo lo que haces durante el día, ¿sí? Entonces, ya que nos damos cuenta de que estas protopasiones se empiezan a convertir en pasiones, desde ahí es donde las tenemos que arrancar de raíz para que no se presenten después, por ejemplo, en ataques de pánico, en frustración, en cosas malas, en, no sé, cualquier problema que se te pueda ocurrir. Entonces, justamente a esto es a lo que vamos, a que nosotros podamos tener control sobre nuestras segundas impresiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes me podrán decir, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, tengamos una situación o algo que haya ocurrido en nuestro día a día que nos haya dejado en shock, ¿no? Y que nosotros podamos tener control sobre eso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las enfermedades? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un mal congénito, yo tengo una enfermedad crónica, me acaban de operar, me están diciendo que tengo tal o tal enfermedad, etcétera? Y para eso también tenían una opinión los estoicos, que dice que obviamente, al ser parte de un solo sistema, pues el cuerpo también afecta, esta aflicción del cuerpo también afecta a la mente. Pero, y este es el gran pero, no por eso quiere decir que nosotros nos hagamos juicios acerca de estas enfermedades para que nos hagan sentir peor y ahora sí empezamos a sufrir mucho más. Entonces, las aflicciones del cuerpo afectan a la mente inevitablemente, pero hay que aprender a aceptarlas y a no hacernos juicios acerca de ellas. Porque eso, mis queridos amigos estoicos, es lo que en realidad, a la larga, nos afecta muchísimo más que la propia enfermedad. Y hasta aquí llegó el podcast del día de hoy, mis queridísimos amigos estoicos. Espero que les haya gustado y que les pueda servir y les pueda ayudar a, pues, a lo mejor a resolver algunas situaciones que por ahí teníamos pendientes o que no sabemos cómo controlar o que no sabemos cómo poder pues pasar esos obstáculos. Les recuerdo que tenemos un nuevo curso que ya les hablé un poquito de él durante el podcast. Lo pueden checar en nuestra página en www.elestoicorico.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram. Y próximamente también vamos a estar ya también subiendo algo de contenido en TikTok. Entonces, pues síganos. La verdad es que nos ayudará muchísimo. Recuerden que si ustedes adquieren el libro de Piensa como un emperador romano de Donald Robertson a través de nuestra página web, a nosotros nos toca una pequeñita comisión, a ustedes les cuesta exactamente lo mismo, pero eso nos apoya y nos ayuda muchísimo a seguir con este proyecto y traer más material para ustedes. Entonces, sin más por el momento, mis queridos amigos estoicos, mi nombre es Eric y me dio muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Nos vemos en la siguiente.